Apreciados radioescuchas de Radio María, los saluda Fernando Díaz del Castillo. Por medio de estas conversaciones, quisiera entrar en diálogo con creyentes y no creyentes. A los no creyentes, deseo contarles por qué y cómo creemos, en qué se basa nuestra fe. Es posible profundizar nuestras relaciones con los demás si conocemos mejor lo que piensan y sus motivos para creer o para no creer. Deseo que los creyentes encuentren aquí una manera más de ampliar sus conocimientos sobre su fe en Dios. En las últimas charlas, hemos venido analizando distintas posturas de personas que rechazan a Dios, para más adelante tratar de entender la figura verdadera del Dios cristiano. En la charla anterior, decíamos que el desarrollo del rechazo de Dios, es decir, el desarrollo del ateísmo, tomó fuerza en el siglo XVII, cuando aparecieron conflictos entre la fe y la razón. Recorrimos algunas de las posiciones sobre la llamada muerte de Dios y mencionamos la afirmación marxista y la freudiana de que Dios solo aparece en la vida del ser humano como un invento que éste hace cuando busca solución de sus necesidades más apremiantes. Finalmente comentamos que, contrariando las afirmaciones de quienes piensan que es el hombre el que ha inventado a Dios, algunas personas han tenido la experiencia personal de su súbito descubrimiento, el súbito descubrimiento de Dios, sin mediar momentos de angustia en que buscaran la ayuda de un ser superior. Así lo narra, como lo vimos en interesante confesión, el escritor y diplomático francés Paul Claudel, quien luchó por 4 años contra la idea de Dios después de la súbita aparición divina en su vida. Recordemos algunas de las palabras que escribió y que revelan su lucha interior. Escribió: "La religión católica seguía pareciéndome el mismo tesoro de absurdas anécdotas. Sus sacerdotes y fieles me inspiraban la misma aversión, que llegaba hasta el odio y hasta el asco". Y añade: "Utilicé todos los medios de resistencia imaginables y tuve que abandonar una tras otra las armas que de nada me servían. Esta fue la gran crisis de mi existencia, esta agonía del pensamiento". En la anterior charla encuentran ese relato, o también en la obra Claudel visto por sí mismo, de Paul-André Lesort. Decíamos también en la charla anterior que hay 2 posiciones negativas frente a Dios: la de alejarse de Él, es decir, optar por la ausencia, y la de rechazarlo. Quien se aleja toma ese camino porque piensa que Dios no es un asunto del que deba ocuparse, por lo menos en ese momento. Otros lo rechazan abiertamente. Vimos ya la actitud de rechazo de los que explican la presencia de Dios en la mente del ser humano simplemente como un invento del hombre mismo. Según Freud, la religión no es otra cosa que una proyección de las contradicciones internas del psiquismo humano. Dijimos que el drama del humanismo ateo, como lo llama Henri de Lubac, es, según lo entendemos los creyentes, el de la reivindicación de la autonomía del hombre, que por los adelantos de la ciencia se cree ya adulto y le parece que no necesita un tutor divino. Él solo se las puede arreglar. Luego de este breve repaso, continuemos. Después de la Segunda Guerra Mundial, surgió un pensamiento filosófico deliberadamente ateo con la aparición del existencialismo, que tuvo como representantes, entre otros, Albert Camus y Jean-Paul Sartre. a una célebre conferencia en París, en la Sorbona, Sartre la tituló «El existencialismo es un humanismo». Pretendía la reivindicación del hombre. Por ese tiempo apareció también el ateísmo doctrinario y político como parte del comunismo. Dice Sebué en Creer, su libro tantas veces citado en estas charlas, en la página 101, que por su parte, un grupo notable del mundo científico profesaba y enseñaba un ateísmo sereno. Un ateísmo sereno. ¿A qué se refiere? En primer lugar, cita la escuela del estructuralismo que asumía un ateísmo metodológico. Se trata del estructuralismo antropológico o de una antropología estructuralista, cuyo exponente más destacado fue Claude Lévi-Strauss. Él aplicó en antropología la teoría del estructuralismo que el lingüista suizo Ferdinand Saussure, aplicara a la lingüística. Hacer una síntesis que incluya a todas las corrientes del estructuralismo sobrepasa los objetivos de estas charlas. El estructuralismo empezó en la lingüística, pero no se circunscribió a ese campo, sino que, por la importancia que el lenguaje tiene en el ser humano, aparecieron pensadores de otras ciencias y disciplinas que encontraron en el estructuralismo un camino para el desarrollo de sus teorías sobre la persona humana. De manera que habría que estudiar el estructuralismo en corrientes tocadas por esta escuela, como en la antropología, en la filosofía, en la teoría literaria, en el psicoanálisis, en la teoría política y en general en las modernas escuelas de pensamiento como la fenomenología, el existencialismo, el positivismo y las filosofías de la ciencia. Para no apartarnos del fin de estas charlas, limitémonos a decir sobre el estructuralismo que unos 10 años después de la Segunda Guerra Mundial tomó fuerza el estudio de la sociedad como un sistema y de sus diversos componentes relacionados entre sí. Algo así como los diversos órganos del cuerpo humano que funcionan integrados. Al aplicar el estructuralismo al ser humano con una mentalidad atea, la persona humana pierde su carácter absoluto de persona, con su unidad interna que le da el sentido de sí misma, y queda reducida a un conjunto de estructuras. En la escuela estructuralista se proclamó por primera vez la muerte del hombre como consecuencia lógica de la muerte de Dios. Al considerar al ser humano un conglomerado de cosas, se mata la noción de persona. La antropología cristiana considera a la persona humana como una unidad, que tiene una identidad como un todo, y no como un conjunto de cosas que se conectan para cumplir diversas tareas o funciones. Claro que el organismo humano funciona como un sistema, pero nos referimos a la persona, no solo a su cuerpo. Quizás la dificultad para que los estructuralistas entiendan este concepto de persona humana como una unidad sea que le apliquen el mismo concepto que en las ciencias naturales se aplica a las cosas. Nosotros, creyentes, no vemos en la persona humana solo relaciones entre partes, sino una unidad con su propia identidad. Cada persona es particularmente ella. No puede ser reemplazada por otra, porque cualquiera otra, aunque esté compuesta por órganos materialmente iguales a los suyos, tiene una identidad distinta. Cuando alguien dona un órgano para un trasplante, así sea el corazón, el donante no transfiere al otro su propia identidad. Cada ser humano es una totalidad, no una parte. Así, uno no puede dar de sí una sola parte, por ejemplo en el matrimonio. Uno se entrega completo o no hay donde sí. Igualmente, a uno lo reciben completo, como unidad, y las dos personas se consideran uno a otro como totalidades. Algunos gobiernos dictatoriales han intentado una despersonalización masiva de sus ciudadanos y pretenden construir una sociedad en la que los individuos son tratados como cosas. Por eso no sienten remordimiento en arrebatar la libertad, en torturar, en asesinar. La naturaleza humana no se puede definir como se hace con las cosas, sean galaxias, animales o árboles. Porque a diferencia de las otras cosas del universo, nosotros existimos en el tiempo, pero estamos destinados a existir un día más allá del tiempo, en la eternidad. Se podría decir, como lo afirma alguien, que estamos ahora en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Nuestro ser no solo está compuesto de cosas materiales, sean físicas o químicas. Hay algo que nos da unidad, identidad, y permanece en nuestro ser, aunque nuestro cuerpo se desintegre. Me he detenido en estas consideraciones, porque me parece que a veces se aceptan aseveraciones de algunas personas respetadas por sus conocimientos, que, con intención o sin ella, van abonando el terreno para minar la fe. Si tienen la intención, lo hacen con mucha habilidad para no levantar sospechas. Van echando poco a poco los cimientos de la duda, y a veces se llega a conseguir que los vacilantes, confundidos, casi sin darse cuenta, vayan engrosando las filas de los, al principio, escépticos en camino hacia el ateísmo. Quizás sea un camino que lleve del alejamiento, de la ausencia, al rechazo de Dios. Recuerdo que a un personaje colombiano que fuera candidato a la presidencia y se confiesa públicamente agnóstico, le preguntó un periodista sobre su posición frente a la religión. Él respondió que Jesús era un personaje maravilloso por sus enseñanzas, pero añadió: de allí a pensar que es Dios, no. Como él, hay gente que piensa en la conveniencia de mantener los valores del cristianismo, pero sin pretender que esos valores supongan la existencia de Dios. A los predicadores de la muerte de Dios en nuestra cultura les debe parecer una locura que se hable de un Dios que se hizo ser humano, que nació de una mujer en un humilde pesebre en un pueblito llamado Belén. Con un inmenso amor por ese Dios enamorado de los seres humanos, ya San Pablo, en su primera carta a los fieles de Corinto, les había hablado del escándalo y la locura de la cruz. Es que, ¿a qué Dios, distinto del que reconocemos y adoramos los cristianos, se le podía ocurrir semejante locura? Hemos tratado lo suficiente sobre las minas del rechazo de Dios que se han ido sembrando en el camino de la fe. Vamos a empezar ahora a tratar sobre el fenómeno de la ausencia. Sebué empata los dos temas con estas palabras: el ateísmo posmoderno es ciertamente heredero de este movimiento de ideas, el del rechazo de Dios, pero es inmensamente más pacífico. No es ya militante, ya nadie lucha contra Dios. Dios no está ya ahí, simplemente está ausente. Si está en algún lugar, será en otra parte, y basta. Ha permanecido durante demasiado tiempo ausente y mudo ante los interrogantes de los hombres. por lo que estos han decidido simplemente prescindir de Dios. Dios es inútil. Él mismo se ha exiliado. Los hombres han optado por su propio camino y actúan sin. Hasta allí se fue. La ausencia de Dios la han sentido algunos de los que han sufrido situaciones como las cárceles nazis. Quizás algunos recuerden la película que toma como argumento un supuesto juicio que le hacen a Dios prisioneros judíos. Sin duda, está en el aire la pregunta que muchos se hacen ante el dolor incomprensible. Algunos dicen, ¿por qué Dios hace esto?, culpando a Dios de la conducta de otros seres humanos. Pero al mismo tiempo, hay testimonios como el de Viktor Frankl, fundador de la logoterapia, quien encontró el sentido de su vida cuando sufrió los horrores del campo de concentración de Auschwitz. Su esposa, sus padres y un hermano murieron en los campos de concentración. Gordon Allport, en el prefacio del libro El hombre en busca de sentido, en el que Frankl narra su terrible experiencia, dice: ¿cómo pudo él, que todo lo había perdido, que había visto destruir todo lo que valía la pena, que padeció hambre, frío, brutalidades sin fin, que tantas veces estuvo a punto del exterminio, cómo pudo aceptar que la vida fuera digna de vivirse? Bueno, ese hombre que logró salir vivo del campo de concentración escribió libros como Ante el vacío existencial, La presencia ignorada de Dios, El hombre doliente, Fundamentos antropológicos de la psicoterapia, y Búsqueda de Dios y sentido de la vida. Este último es un diálogo entre Viktor Frankl y el teólogo judío Pinchas Lapide. Si hay personas que han sentido ausente a Dios en medio de su sufrimiento, otros lo han encontrado precisamente allí. Recuerdo ahora al colombiano que perdió a su esposa en el desastre de las Torres Gemelas, y en diálogo telefónico al aire con el director de Radio María de Colombia, le contó su experiencia como persona de fe. Hay experiencias diversas y reacciones también diversas frente a ellas. Realmente, lo importante de las experiencias es lo que hacemos con ellas después de que pasen por el tamiz de nuestra reflexión. Entre los años 1960 y 1980, el ateísmo invadió los ambientes cristianos. En países como Francia, el ateísmo se empezó a ver como un fenómeno de masas. Allí parecía impregnar a la sociedad. Dice Sebue que en esa situación los cristianos empezaron a entablar diálogos con los ateos. Por una parte, los cristianos se dieron cuenta de que esa era su responsabilidad y veían en el ateísmo una posibilidad de purificar el sentido verdadero de Dios. Desde el punto de vista de los ateos, abría una puerta para el diálogo su respeto por el hombre Jesús, y proponían una moral laica sin Dios. La fe de los ateos era no la fe en Dios, sino la fe en el hombre. Por su parte, la Iglesia Católica en el Concilio Vaticano II dedicó uno de sus más importantes documentos, la Constitución Gaudium et Spes, Gozo y Esperanza, a tratar sobre la Iglesia en el mundo actual. Consagra varios párrafos al ateísmo, del que se acepta su existencia como fenómeno de masas y de un llamado nuevo humanismo. El Concilio se pregunta sobre la responsabilidad de los creyentes al respecto, y concede importancia al ateísmo marxista ante la expansión entonces del comunismo. La Iglesia invita al diálogo en un cambio de tono reconocido por algunos ateos. Bien, amables radioescuchas, terminamos así las charlas de este año. Dios mediante, En el mes de enero nos volveremos a encontrar. Trataremos sobre imágenes negativas, siniestras de Dios y quienes lo consideran perverso, violento, y responderemos a la pregunta de por qué esas representaciones negativas de Dios. Que tengan una feliz Navidad con sus seres queridos y que Dios, que es luz, los acompañe en todos los caminos que emprendan en el año nuevo. Muchas gracias.